Bueno, perspectivas de la economía. Hay alguna, dos cosas, ¿no? Si tenemos algo de que agarrarnos para tener esperanza, y si alguien tiene algo para ahorrar mínimo, porque la verdad que es difícil llegar a fin de mes, más difícil es ahorrar. ¿Cómo lo harías? En realidad, Claudio, te tengo tanta fe que quiero que empieces por donde vos quieras, que digas lo que quieras.
Bueno, entonces empiezo primero con una excusa.
Dale.
Primero, últimamente me siento incompetente de valor agregado en materia económica y financiera, porque todas las variables que se están dando pasan por la política, por la credibilidad al futuro, por la credibilidad que tiene la sociedad al cambio estructural de la Argentina, y eso para mí es inmanejable. Yo de eso no tengo valor agregado.
Es casi economía, para psicólogo, ¿no? Psicólogo y sociólogo tendrías que ser.
Mira, te cuento dos datos que me parecen relevantes con respecto a eso. Y después, sí, el segundo excusa que quiero poner es que al menos yo vengo de un lugar donde me equivoqué. Yo hubiese apostado mucho más a la inversión en pesos a tasa de interés que al dólar, y el que me hizo caso, por lo menos desde el principio de año, perdió porque el dólar es lo que más subió. Uh-huh. Excusándome, poniendo el gesto de humildad adelante, porque nos equivocamos todos, o al menos yo, quiero, a partir de ahora, sí, si querés, empezamos a hablar de los dos puntos que decías.
Como dicen, dicho esto, te digo lo que pienso ahora. Decí lo que quieras. ¿Hay alguna razón para tener confianza? Cuando decís lo del cambio estructural, ¿se está dando un cambio estructural que cuesta mucho, pero que se va a convertir en algo que después va a ser bueno para todos?
No represento a nadie con lo que digo, es a título personal, independientemente de la institución para la que trabajo. Sí, es simplemente personal. Yo actualmente estoy en Panamá. Estamos trabajando, hay una convención de bolsas donde yo estoy como secretario general de esa convención de bolsas iberoamericana. Entonces, a partir de ahí te cuento. Panamá, país que nos recibe. Uno de los candidatos, hay elecciones ahora en mayo, está preso. Y se presenta incluso por el tema de los fueros, Martinelli, para la intendencia de Panamá. Bolivia. Evo Morales perdió el referéndum para cambiar la constitución para poder ser reelegido, que lo tenía prohibido. ¿Qué hizo? Le cambió el nombre a Bolivia. Ahora es país plural, una cosa así, de Bolivia. Entonces se presenta candidato porque ya es un país nuevo. Él era presidente de otro país que se llamaba Bolivia.
¿Cómo? Parece una película de Disney, parece esto.
Sigo, México, López Obrador, ustedes lo escuchan en el discurso, y la verdad, para el que tiene propiedad privada es un problema. Uh-huh. Brasil, con los hijos de Bolsonaro haciendo problemas, y Bolsonaro peleándose en el intento de hacer reformas estructurales, donde el ministro de Economía, Guedes, que es uno de los tipos más admirados, si querés, por el mercado, anuncia renunciar si no se consigue hacer la reforma estructural previsional de Brasil, y esto nos tiene a los tumbos hace un par de días a toda la región. Puedo seguir media hora. Perú, país que nos recibió antes, sus dos últimos presidentes y candidatos a presidentes, Keiko Fujimori y Pepe Kuczynski, presidente, presos. Y el tercero, Toledo, prófugo. Los cinco últimos gobernadores de Río de Janeiro, presos. Lula, preso.
Ahora, Claudio,
ellos llaman...
¿cómo te va,
Adri? Un segundo más. Ellos llaman al cambio cultural muy positivo para tenerle mucha fe a América Latina. Como diciendo, pará, ya no es lo mismo para la sociedad robar o no robar. Mm. Y yo creo que eso, a título personal, nos están mirando de reojo. Las elecciones tienen mucho más que ver que una cuestión económica, sino una cuestión de sociedad, si el fin justifica los medios y qué tipo de sociedad querés vivir. En base a eso, ¿vienen inversiones o no vienen inversiones? Es muy difícil que alguien invierta en un lugar donde no se respetan las seguridades privadas. Uh-huh. No sé si contesté.
Sí, a mí sí. Acá Adriana Balaguer quiere participar.
¿Cómo estás? Digo, ahora, a pesar de este panorama, cuando a los emergentes les va mal, a la Argentina le va peor.
Sí, porque no tenemos ahorro interno. Todos nosotros ahorramos. Nosotros no tenemos moneda, lo hablamos varias veces en el programa cuando estuve. Nosotros tenemos una sola moneda, nos guiamos por eso para todas las transacciones importantes. Esa moneda no es el peso. Por ejemplo, Panamá tiene el dólar como moneda. Ninguno de los países latinoamericanos tiene volatilidad en la tasa de interés, ni siquiera tienen inflación. Y su moneda no le sacan ceros ni nada. Paraguay, Chile, etcétera. con lo cual su población ahorra en su propia moneda y es su población la que financia los déficits de cada uno de los países. En Argentina, como no tenemos ahorro interno, por sobrecastigarlo y ahora agravarlo, además, el argentino, no es que el de afuera no invierte en la Argentina, el argentino no invierte en Argentina. Entonces, para tener fe, yo la tengo, hay que hacer reformas estructurales y hay que ver si la sociedad está de acuerdo en hacer esas reformas estructurales.
La palabra estructural me remite a mí también a la pobreza estructural. ¿Le debemos en parte la pobreza estructural, esa que ya parece que no se modificara, a eso, a que no hubo coraje, no hubo voluntad política en los últimos 30 años de hacer las reformas estructurales?
Sí, yo ya no sé si echarle la culpa solo a la política, sino que es una sociedad que siempre votamos o quisimos la promesa y el camino más fácil.
El Mesías. A ver, dígame.
Que te lo sugiero también, perdón, que haga influencia mediática. Hay un informe que hizo Jorge Colina, de IDESA, que estudia la economía social. Es muy interesante.
¿Dónde lo encontramos? Volveme a decir el nombre por si alguien quiere buscarlo.
IDESA es la empresa, Investigación y Desarrollo Social.
IDESA.
Es un economista que estudió en Holanda, Jorge Colina. Es muy importante la consultor acá en Argentina, pero estudia solo la economía social. No habla de macro, de eso, no están en mis temas, sino están en temas estos, pobreza estructural, infraestructura, comparación con otros países. Y el último informe muestra que Argentina en el 2006 tenía 30% de pobreza. Uruguay tenía 28% y Chile tenía 26, 27%. Hoy Uruguay tiene 13%, Chile tiene 8%, y Argentina sigue en el 30-32. Entonces, ¿sirvieron las políticas entonces? Miremos las políticas de cada uno. Ninguno de nosotros tiene planes social como una manera de salir de la pobreza.
Ninguno de los
otros.
Tenemos
un mea culpa.
Claro.
Que nosotros hicimos, nosotros, el país votó y estuvo de acuerdo en una ley empalme que te capacitaba para tener trabajo. Bueno, ¿cuánto de esa gente se incorporó al sistema voluntariamente? El 1%. Entonces, a veces como sociedad nos tenemos que hacer cargo.
Sí. Aparte, cada vez es menos la gente que produce y los impuestos aprietan cada vez más a esa gente que produce y trabaja.
Y siempre acá tengo la misma comparación. Decime vos, si yo voy a invertir, si me hago las cosas mal y me salen mal, me equivoqué de negocio, pierdo el 100% de lo que invertí, pero si hago todo bien y me sale todo perfecto, me quedo solo con el 35%. El 65 va y bien puestos.
Antes de que te pregunte Adriana Balaguer, que tiene otra, viste que se habla muchísimo de Roberto Labaña como una posibilidad. ¿Me ayudas a hacer historia? ¿Quién fue Roberto Labaña? ¿Después de quién vino? ¿Fue él acaso el que puso orden en las cuentas o eso ya le fue dado?
Insisto, ahora te cuento eso. Pero primero me parece un error nuestro creer que es una persona la que nos va a salvar. El tema es cómo viene y con qué equipo, si ya tuvieron experiencia en la función pública y cómo resolvieron los problemas que tuvimos. Si lo tiraron para adelante, si fue show, o por ejemplo, vos podés citar toda la época del 89, 80, donde tenía responsabilidad, lo que vos decís, cuando Labaña estabiliza la economía, en realidad antes hubo un Remesnikov. Estoy de acuerdo con eso, el fondo es el mejor y el más bueno de todos los acreedores, nunca nadie le pagó. Nunca nos exigió la deuda, siempre renueva en todos los países, incluso en Argentina. Les recuerdo que entramos en default en el 2001, matamos a todo el mundo, a los ahorristas, a todos, para mí en un pésimo arreglo de la deuda. De hecho, después perdimos los juicios, pero al fondo le pagamos el 100% en el 2007 y al Club de París después. Por lo tanto, el fondo nunca te exigió, el fondo te va a dar waiver, te va a decir te renuevo. Y la deuda argentina en vencimientos no es un problema. Porque uno tiene que preguntarse no solo cuánto debe, sino a quién le debe. Y cuando yo evalúo a quién le debe, la mitad de la deuda está en el propio Estado, ANSES, Banco Nación, etcétera, el 14% en el fondo, y el resto sí en privados que tienen bonos. Y esos bonos vencen 2024, 2033, en su mayoría, porque el 2018 se canceló, y pagando con plata del fondo, y el 2019, ahora, se va a cancelar también usando la plata del fondo, con lo cual solo cambiaste de acreedor. Por lo tanto, no lo veo por un problema. Segundo, tenés la capacidad instalada mínima Eso significa que es una mala noticia de presente, pero tenés una capacidad de reacción enorme, como pasó en el 2003 y 2004, que teníamos la misma capacidad instalada de hoy. Tenés capacidad ociosa de mano de obra, capacidad...
Perdona que te reinterrumpa, porque en 15 segundos van las noticias y estás en Panamá y no te queremos molestar hoy. ¿Venís pronto a vernos? Porque me quedaron un montón de preguntas. ¿Sos capaz de venir a visitarnos?
Un placer.
Por favor, pero posta a posta, porque estás desarrollando algo que es muy importante. Dale.
Un placer, me comprometo.
Un beso y gracias, Claudio Suchovicki, y nosotros ya volvemos.